Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Montse Manent, notícies. L'Escala ha acollit una trobada d'empresaris del municipi amb personalitats destacades del món socioeconòmic i laboral, on s'ha posat sobre la taula la situació que es viu actualment. S'ha fet anàlisi i s'han valorat opcions de futur. Rafael Nadal presenta al Mac Empúries la seva nova novel·la Mar d'Estiu, acompanyat d'Albert Om i Esther Pujol. En l'acte hi han assistit 180 persones en el que ha estat el primer esdeveniment a les ruïnes després del confinament. El duet Esclopènia, format per Francesc Tomàs Panxito i Roser Serrano, donen el tret de sortida al Festival de Rally amb Salero. El primer dels tres concerts programats dins del festival omple el pati de l'Alfolí i també els seus balcons. I en esports, el campus esportiu que organitza el Club Bàsquet L'Escala treballa amb grups reduïts i seguint les normes de seguretat que ha marcat el govern. Sortides com la del Waterwall s'han suspès per la situació actual. Respecte a l'edició passada, compta amb més inscrits. Són 4 grups de 10 persones. I fins aquí el repàs de les informacions d'avui que us explicarem a l'informatiu a les 6 de la tarda. Ara us deixem amb la segona hora del Far, el magazín mariner de Catalunya. I al punt de les 7 de la tarda, el Notícies en Xarxa, el Next Vespre, amb l'Ali Giné, una servidora, i Juanjo López, al control tècnic. Gràcies per escoltar-nos, que passeu una bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de l'Obet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Obet, el comerç associat de l'Escala.
Després d'un temps de desconnexió amb l'exterior, cal deixar-se portar per l'emoció de reviure tot allò que tant hem trobat a faltar. El primer bany de l'any, el primer petó vora el mar, la primera abraçada a mitjanit. Te'n recordes? Vine a viure les noves primeres vegades a l'Escala. Mar d'Empúries.
Doncs ja hi tornem a ser, segona hora de programa, segona hora de programa, la 2, ostres, la 2, que vos en recordeu, que hi ha anunci, quan estaves veient la tele, de sobte feien top, 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 la 2. Doncs bé, aquesta és la 2 nostra, la segona hora de programa. Estarem amb vosaltres, no hi ha 3, abans hi havia 3, ara va caure una i ens vam quedar amb 2, però són 2 que, déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. La gent del Far ens agrada compactar, comprimir i sobretot condensar tota la informació en aquestes dues hores de programa que esperem que siguin del vostre grat. Bé, avui tenim l'actualitat últimament està amb que estem a l'estiu i que estem tots del coronavirus, una mica fins al gorro, va tot així com pel boc gros. Diu, Madrid recibió más inversión real que Cataluña durante 5 años. Bueno, això on està la notícia? Sí, això ho estem denunciant des de fa molt de temps. Mira els de Tarragona, quant de temps porten reclamant lo de l'eix ferroviari i les mercaderies per l'interior i els passatgers per el front marítim, i no hi ha manera que els hi, no hi ha manera que els hi arreglin. I quantes vegades s'han reclamat també inversions en trens, per exemple, no? La xarxa de Rodalies del Maresme o altres xarxes que també estan en una situació molt deplorable, o fins i tot que n'hi estan i que també es demana que hi siguin. Lo de la inversió, lo dels diners, és una cosa perenne que es va traient recurrentment cada vegada que arriben aquestes èpoques de l'any. Que, per cert, l'altre dia vam llegir que el govern es planteja una pujada d'impostos. Ja només falta que ens pugin els impostos. Ja només quedarà que ens portin directament al pacte de la fam. Vaja, veurem finalment. I ho dic perquè ja sé que algú dirà, bueno, quan més impostos es paguin, millor es redistribuirà la riquesa. Sí, a Suècia, a Dinamarca, a Noruega, a l'estat espanyol, això no ha passat mai. Al final acaben pagant impostos els de sempre, molts, i acaben repercutint en els de sempre, que són els que tots coneixem. Per tant, bé, és un eufemisme això de la redistribució adequada dels diners per la via en positiu. En tot cas, si voleu dir-hi la vostra, voleu opinió sobre aquesta o altres qüestions, doncs, bé, aquí ho podeu fer, veu, a través de... Aquí ho tenim, al YouTube, al Facebook, al Twitter i al Facebook... Ja està, al YouTube, al Facebook, ja els he dit tots tres. Al YouTube, al Facebook i al Twitter del FAR podeu dir-hi la vostra, i nosaltres des d'aquí ràpidament ens en farem ressò, i evidentment escoltar-nos des de les emissores que cada tarda connecten, que són doncs l'Escala, Arenys, Canal Blau a Vilanova, la Cala Ràdio a l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta al Delta de l'Ebre. Gràcies per acompanyar-nos, ens hi posem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I viatgem cap a terres de l'arxipèlag Balear. Ens anem cap a terres eivissenques per saludar en Pere Valera, de la Cofradia Pescadors d'Eivissa. Pere, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com esteu? Esteu passant calor a Eivissa o no?
Molta. Te'n deixa la porta de l'infern oberta.
Hosti, doncs, escolta'm, i qui envieu a que la tanqui? Aquí està la pregunta. Qui envieu a que la tanqui?
El més dolent.
Hosti, però de fet és el que toca, Pere. Jo també, aquí també, a Catalunya, també ho estem passant... Bueno, aquests dies està fent calor. Jo crec que menys que altres anys, almenys a la franja costanera, però ahir el sol apretava de valent, i sí que és veritat
sí, apretava,
que la calor...
Apretava. Però bueno, què hi farem? És l'estiu, hem de gaudir i hem de disfrutar del sol, de la platja i de la mà. Això, indiscutiblement.
Home, i del temps d'oci i de les oportunitats que ens dona aquesta situació que estem vivint, i que sembla que, malgrat algú pugui pensar que amb això del Covid, doncs el tema del peix podia fer una reculada, almenys a vosaltres no és així.
No, nosaltres la veritat és que no, ara ja hem tancat semestre, el primer trimestre, que és quan ens va afectar de ple el coronavirus, la veritat que els números eren positius, anàvem més o menys bastant per damunt, i ara al fer el càlcul del semestre, clar, el segon trimestre ja es va aixecar un poc més les restriccions i hi ha hagut altres coses, i també hem vist que el semestre comparant el 2019-2020, la veritat que és una cosa que estem molt contents, perquè estem amb els números en positiu, donat com està el pati, que es diu, no? O sigui, no ens podem queixar. Això, l'única nostra conclusió és que la campanya que s'estan fent amb l'etiquetatge, la marca local, és molt positiva, i la gent pues, reacciona molt bé, i aquí a Eivissa el consumidor local sap valorar i sap trobar-lo.
Hi ha hagut un fenomen durant el Covid que jo crec que s'ha estudiat molt poc i que jo crec que s'ha d'aprofitar, i no sé si ja anem tard, però que és això que tu dius. És a dir, la gent, durant el Covid, per proximitat, per comoditat, perquè no tenia un altre remei, pel que sigui, ha optat pel producte de proximitat, perquè el comprava al colmado que tenia a prop de casa, perquè hem deixat d'anar a supermercats i a grans superfícies, perquè algunes estaven tancades, i perquè volíem comprar doncs, gairebé al dia, no? Ni que fos per una excusa per sortir al carrer, tant se val. Però això ha activat molt la producció pròpia.
Sí, jo el que crec, i el que jo m'ha vingut al cap és això, que com que m'he estat uns mesos tancats de casa, que no podien sortir, que només podien sortir una vegada a comprar, hem tingut molt de temps, doncs la gent també s'ha dedicat més temps a la cuina. Què passa amb el peix, en aquest cas? Doncs clar, que és un producte o te l'escaten i te el desventren a les botigues, o si no vols, de fer-t'ho a casa. I a lo millor això, com que et dona un poc més de mandra, no? I al tenir més temps, doncs vas provant. Va, anem a fer un bullit, va, anem a fer una paella, anem a fer això, anem a fer l'altre. I la gent s'ha animat. Ara ja, a l'obrir els comerços i a l'obrir els restaurants i a l'obrir tot, pues, el consum nostre segueix igual, segueix lineal, i també nosaltres els números ens ajuden perquè tot el que no estem venent de llagosta, que sí que estem afectats per tota aquesta llagosta que ve de fora, que això és molt important, els que vingueu a Eivissa de vacances, sapigueu identificar la d'Eivissa, que és la que du la xapeta de peix nostrum, què passa? Pues el mercat és com està i venen més baixes de preu. No és una producció de sostenibilitat, que diem naltros, perquè ens fem la idea que cada llagosta divisa té un preu per quilo i a Mallorca, per aconseguir el mateix preu que naltros, n'han de treure dos o tres llagostes. Llavors, clar, naltros preferim agafar una i que es vengui i sapigui que anirà a un bon lloc, que no treure-la per estreure i vendre saco, no? Llavors, això és el que ens fa. També, com que estem traient menys llagosta, pensàvem que els números anirien cap a baix, però com que hem començat molt més aviat la campanya de l'atún, doncs els quilos d'atún que hem pescat i hem facturat ens han ajudat a nivellar les balances i que no hi hagi tanta pèrdua, no?
Escolta'm, mira, ara has fet un apunt molt important. Com identifiquem, quan anem a Eivissa, el peix que és vostre del que no ho és?
El peix de tot el peix que es captura aquí les aigües pitiuses, tant sigui de la cofreria de Sant Antoni com de la cofreria d'Eivissa, tot el peix de gran valor, com la llagosta, el dèntum, el pagre, l'enfós, tots tenen a la boca, han de dur un llaverito o una xapa de plàstic, vale? Estem treballant perquè canviar això, perquè el plàstic ja sabem que és una cosa que no agrada, no és biodegradable, i estem fent campanya per canviar-ho, estem buscant productes biodegradables, I dur aquesta xapeta i posa peix nostrum per un costat, amb un còdic QR, i per darrere surt el nom, un número llarg de 6 xifres, i Sabors d'Eivissa. Sabors d'Eivissa és la marca del Consell Insular que engloba tot el producte local de les Illes Balears, ja sigui del camp, de la mà o del que sigui. Vale? Llavors, amb el número que hi ha a darrere la xapeta, li podeu demanar sense cap problema al restaurador o al comerç, i entreu a la pàgina web de Peix Nostrum, i posau el número de la matrícula o el llaverito que diem naltros, i us sortirà tota la traçabilitat del producte. Vale? Quin dia es va capturar, quin mercat el va capturar i on s'ha venut aquest producte, ja sigui llagosta, dèntol, pagre, enfós o el que sigui. És una garantia més perquè el consumidor sàpiga la traçabilitat i sàpiga un certificat de garantia, per dir-ho d'una manera.
Doncs escolteu, ja ho sabeu, quan aneu a les illes aquest estiu, si heu de consumir peix, marisc de qualitat, buscapeta, la qual ens feia referència en Pere, i a partir d'aquí doncs sabreu la traçabilitat d'aquest producte, però sobretot, el més important, sabreu que és de qualitat i fresc, que és el que jo crec que té més valor. Pere, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, escolta'm, un plaer, com sempre, i que algú tanqui la porta de l'infern, d'alguna manera.
Exacte. Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
Cuida't molt, a reveure, molt bona tarda.
Hasta luego, adéu.
El FAC, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Pues esta es una de aquellas cuestiones de las cuales ya hemos hablado en alguna ocasión y hemos estado siguiendo desde hace ya unos cuantos meses y que nos preocupan, y nos preocupan mucho, porque no estamos hablando de un organismo cualquiera, estamos hablando de unos de los organismos punteros en nuestro país por la calidad de su trabajo, por la importancia de sus investigaciones, por el reconocimiento internacional, pero también por el contexto en el cual se mueve y en el contexto en el cual nos movemos todos. Estamos hablando del Instituto Español de Oceanografía, que lleva ya muchos meses sumido en una crisis producido por su gestión, por las cuestiones que tienen sobre todo a ver por la economía y el gasto de su presupuesto. que ahora explicaremos que no es que no tengan, es que no hay manera de poderlo gastar, y no es porque no haya objetivos, es porque la burocracia al final parece que se nos acaba comiendo a todos. La última es que después de 3 meses, toda la cúpula del Instituto Español de Oceanografía dimitía hace unos días, hartos o cansados ya de luchar contra molinos de viento. A raíz de esta situación se encargó un estudio independiente, un estudio diferenciado, un estudio que intentaba encontrar los motivos y apuntar las soluciones a esta crisis, a este problema. Hoy queremos hablar de toda esta situación y también de este informe de diagnóstico de la crisis del IEO y las propuestas de actuación. Y por eso empezamos saludando a Marina Alventosa, que es investigadora del IEO en Murcia. Marina, buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Encantada.
Y gracias por atendernos. Es difícil de explicarlo del Instituto Español de Oceanografía, y intentaremos hacerlo porque, repito, es difícil de explicar y difícil de entender que un organismo que tiene ahora mismo dinero en el banco, para entendernos, no pueda ahora mismo hacer frente a sus facturas, ¿no? o a los gastos que derivan de sus investigaciones, ¿no?
Cierto, es bastante difícil y de hecho nos costó bastante entenderlo, ¿no? Lo que estaba pasando. El grupo lo compusimos científicos y personas de personal de gestión, tanto del IEO como del CSIC. Y entonces la primera parte que analizamos fue el problema financiero, ¿no? Porque no teníamos liquidez. Entonces nos encontramos con varias razones. La primera de ellas es que la gestión financiera en el instituto durante muchos años, probablemente no se ha producido una transformación en los mecanismos de gestión financiera de forma que se adecúen a la realidad actual de la I+D. En los organismos públicos de investigación, como es el IEO, tenemos dos tipos de gastos. Uno serían los gastos de funcionamiento y otro son los gastos de los proyectos. Por así decirlo, lo que nos cuesta, por un lado, abrir la puerta del oceanográfico, eso sería funcionamiento, y que son gastos fijos, comunes y fácilmente previsibles, porque se refieren a gastos de luz, agua, mantenimiento, nóminas de funcionarios y demás. Y luego tenemos el segundo apartado, que son los gastos asociados a proyectos que conseguimos de una manera competitiva a encargos que nos hacen otras administraciones o empresas. Ese sería el segundo bloque de dinero. Pues en el lío lo que nos dimos cuenta es que estaba todo metido en el mismo saco, lo cual no debe ser así. Es un error no hacer esa distinción que nos permite saber exactamente los fondos que tenemos, los que están acordes a los presupuestos y hacer una buena presupuestación. Bien, entonces el primer motivo sería que hemos sido muy malos gestores, no hemos hecho una buena gestión financiera. Otro motivo es que tenemos los presupuestos prorrogados desde el año 2018, es decir, que se estudiaron o se planificaron en el año 2017. Durante este tiempo los científicos no tenemos dinero para trabajar no lo conseguimos. A ver si lo puedo decir fácilmente. Los grupos de investigación funcionamos con fondos que conseguimos en convocatorias competitivas en donde concurrimos con otros colegas, y la idea pues que resulte más interesante o que se considera más viable es la que se financia, y esos serían los fondos con los que nosotros trabajamos. El sistema actual de funcionamiento de los organismos públicos de investigación indica que todo ese dinero que vas a introducir dentro de un año,
¿sí?,
lo tienes que tener contemplado en tus propios presupuestos.
Claro.
¿Por qué? Los presupuestos de los organismos funcionan con carácter anual, igual que la Administración General del Estado. Y tienes nuestras convocatorias y las contabilidad de nuestros proyectos es plurianuales. Normalmente son entre 3 y 4 años. Entonces, has de hacer un ejercicio de malibarismo financiero, de forma que sepas exactamente el dinero que te vas a gastar. Por ejemplo, para el 2021 tenemos que saber el dinero que vamos a ingresar, el que nos vamos a gastar, a pesar de que nuestros compartimentos son plurianuales.
Claro.
Es decir, que abarca para varios años. Bien, ese sería el segundo caso, que es bastante difícil hacer un buen presupuesto. En el caso del IO, los presupuestos, bueno, en el caso de todos los organismos públicos de investigación, tenemos presupuestos prorrogados, con lo cual la previsión que se hizo en el 2017 no casa bien con la que tenemos con la realidad actual, porque hemos sido más exitosos, hemos recibido más dinero,
sí,
y no tenemos contemplado nuestros presupuestos. Vale. Entonces, la tercera razón es, si yo ese presupuesto no ha sido el ajustado, pues lo que puedo hacer es algo que se llama generación de crédito. La generación de crédito es ese dinero que ha sido ingresado y que no estaba contemplado en mis presupuestos, lo genero, lo afloro, ¿no? Lo saco a mi crédito.
Uh-huh.
Vale, pues eso existe, pero de una manera, con una normativa muy, muy, muy restrictiva. De hecho, se trata más de una excepción que de una normalidad. Hay organismos públicos de investigación, como por ejemplo el CSIC, que de momento se sigue rigiendo por la ley de agencias, y para ellos la normativa es un poco más laxa, es más permisiva a la hora de generar crédito. Mientras que para los OPIs como el IO, que somos organismos autónomos, es decir, tenemos otra figura jurídica, es muchísimo más difícil. Entonces, tenemos esa normativa restrictiva. Y encima, hemos analizado las respuestas que nos han dado los inspectores al por qué no dar esa generación de crédito, y se aplica esa normativa también de forma restrictiva. Con lo cual, si sumas una mala presupuestación, mala gestión... Otro caso de lío es que tenemos una gran debilidad administrativa. Eso significa que estamos ejecutando mal. No estamos llegando, por ejemplo, en los apartados de compra de inventariable y demás, no llegamos a ejecutar. Es decir, no ejecutamos en su totalidad nuestro presupuesto. Eso también es penalizado por parte de Hacienda. En definitiva, sumas todos estos tres y lo que llamamos remanente de tesorería, que es ese dinero que dices tú que tenemos ahí que no podemos utilizar, ha ido creciendo en los últimos años y se da la paradoja de que tenemos ahí una cantidad de dinero y sin embargo no tenemos dinero ni para pagar deudas del año pasado ni para funcionar este año.
Te agradezco el esfuerzo que has hecho para explicar la situación del IEO, que es tal y como tú contabas ahora mismo. Pero permíteme hacer un reduccionismo. Es decir, el IEO tiene una estructura antigua, ineficiente, poco actualizada y nada ajustada a las necesidades de un organismo como el vuestro necesita. El resumen sería este, con lo cual nos llevamos 5 o 6 minutos intentando explicar lo que debería ser fácil, que es cómo hacemos que económicamente lo que es tan importante para la sociedad y el mundo funcione, ¿no? No sé si el reduccionismo es muy muy reduccionista, pero yo después de leer el estudio y de escucharte a ti, es la conclusión a la que llego es que parece que el IEO esté anclado en el 15.
Sí, y lo peor de todo, evidentemente para nosotros es un caos, pero es que es muy parecido al resto de los organismos públicos de investigación. Es decir, el problema que tienen todos los organismos públicos de investigación es la gestión de estos fondos externos que llamamos, es decir, que no están dentro de los presupuestos generales del Estado, que vienen en función de tu competitividad, es decir, puedes obtener fondos desde Europa, comunidades autónomas, desde otras administraciones, y que entran dentro de la maquinaria de la presupuestación anual. Esto es muy difícil, incluso para el organismo, para el OPI, que tiene un sistema que tiene una normativa más cómoda, como es el CSIC, también le resulta bastante complicado. Por eso en el informe lo que decimos es que se debe de cambiar el modelo de gestión de los OPIs. Y es muy importante en estos momentos lo que está sucediendo, porque el CSIC estaba diciendo que era una agencia hasta hace poco tiempo, y en estos momentos está en una situación que no está clara. Tiene que buscar un nuevo modelo. La ley de agencias se derogó hace un par de años, necesita buscarse un nuevo modelo para el CSIC. Tenemos dentro de los OPIs que no son CSIC, como por ejemplo el IO, el caos y el colapso en el que nos hemos caído. Los otros OPIs también van siguiendo un poco esta tendencia. Hemos caído antes el IO, pues porque tenemos el sistema más débil, teníamos una estructura organizativa y unos sistemas de gestión más débiles que otros OPIs, pero digamos la normativa es la misma para todos. Con lo cual lo que le planteamos al Ministerio es que busque ese otro modelo y que aplique unas normativas, unos sistemas, unos presupuestos acorde a lo que es la naturaleza de la investigación. Si la investigación funciona con presupuestos plurianuales, lo lógico es que los presupuestos de los proyectos de los organismos públicos de investigación sean plurianuales también y que tengas una capacidad para mover ese presupuesto durante el periodo de tiempo en el cual estás haciendo ese trabajo, porque la investigación no es una fábrica, o sea, todos los años tú no produces exactamente lo mismo, ni te gastas exactamente lo mismo, y se nos pide a los investigadores, y así lo hacemos, una previsión por años. Esa previsión es muy fácilmente cambiable en función de tus resultados y en función de los problemas y de las hipótesis que tienes y que has de cambiar. Entonces, las agencias financiadoras, es decir, que nos dan esos fondos, nos permiten en esos 3-4 años ir gastando el dinero con una fiscalidad, con un control absolutamente exhaustivo, pero con un dinamismo y una capacidad de ir cambiando conforme van apareciendo los resultados. Eso es posible por parte de la agencia que te financia. Sin embargo, cuando entras en el corsé de la administración, eres incapaz de funcionar así. Y eso es lo que estamos pidiendo, ese cambio.
Cada cambio que se ha producido en el IEO ha sido a peor. Es decir, para entendernos, se ha ido degradando un poco el rango de la institución, de ministerio o de un ministerio. Habéis pasado a formar parte de una Secretaría de Estado, y todos los cambios que se han hecho a nivel político en los últimos años en la agencia han sido no para arreglar el problema, sino para o maquillar una supuesta solución o degradar todavía más la situación de la institución.
No sé si es exactamente así. Se produce un cambio importante en el año 2010, cuando anteriormente éramos dirección general y pasamos a ser subdirección general. Eso es una rebaja que se produce a ciertos organismos, como es el IEO, el INIA y el IGME, que no se acaba de entender por qué se produce a esos organismos, o a todos o a ninguno, porque en definitiva era una medida que pretendía afrontar la crisis que vivía la administración del sector público, ¿no?, como consecuencia de la crisis del 2008. Entonces, luego lo que ha sucedido es que todos estos organismos hemos ido cambiando de ministerios. Bajo nuestro punto de vista, el ministerio en el que debemos estar es el Ministerio de Ciencia, puesto que somos organismos de investigación. Es más, ha sido un tremendo y grandísimo error, que espero que este gobierno en algún momento se dé cuenta, el separar la parte de ciencia de la parte de universidades. No tiene sentido. Toda la investigación, no sé si has visto en el informe, la parte final del informe, lo que decimos que la única manera de poder rentabilizar los pocos presupuestos que tenemos, sí, en I+D, es, sí, buscar sinergias, buscar coincidencias entre diferentes instituciones, rentabilizar al máximo las infraestructuras. Eso significa que hemos de interactuar con universidades, con otros OPIs, con centros de investigación autonómicos. Entonces, eso es cuanto más fácil cuando si estuviéramos todos dentro del mismo ministerio. En el caso del IO, mira, yo llevo 30 años en el IO y muchas de las cosas que están escritas en el informe la podía haber dicho en los años 90. Entonces yo ya no sé, ya no me atrevo a decir que sea. Evidentemente las circunstancias actuales jamás las hemos visto, pero es como una bola que va creciendo, es una inadecuación de la estructura y del funcionamiento del sistema organizativo a una realidad que ha ido creciendo, que ha ido, cada vez hemos sido más competitivos, cada vez tenemos más compromisos como agentes estatales, pues de la investigación pesquera o de la del medio marino, vamos a convocatorias, cada vez tenemos más éxito en estas convocatorias, y la maquinaria no nos ha acompañado, con lo cual ha explotado. Pero digamos, el fundamento tenía que haberse producido esta transformación ya en los 90.
Déjame añadir a esta conversación y a seguir hablando contigo también al que hasta hace poco tiempo era el director de IEO, que era Toni Quetglas. Toni, molt bona tarda i benvingut. Com estem? Bienvenido.
Bona tarda. Jo seguiré sent director fins com a... fins com a canvin. I no sóc de l'IEO, sinó del centre de Balears únicament.
IEO Balears, eh? Exactament. Hasta que, hasta que lo cambie. Quiero que la gente entienda, quiero que la gente se haga cargo de la situación. Es decir, 2020 fue designado por la por las Naciones Unidas como el superaño de los océanos, es decir, el año en que los países tenían que implementar un montón de investigación. Como nos apuntaba Marina hace un rato, no solo los investigadores españoles son reconocidos, sino que además del presupuesto previsto, creo que es en 2017, de ayudas de 11 millones de euros de inversión externa, se ha pasado a 30 millones de euros por el buen trabajo de los investigadores del IEO. Y es decir, que tenemos buenos profesionales, buenos investigadores, tenemos buenas propuestas para hacer investigación en un año clave para la investigación marina. Y a pesar de todo, Tony, supongo que la situación del día a día, que es lo que bueno, están sufriendo también ustedes, es ciertamente complicada.
Exactament, és a dir, bueno, no sé si he de xerrar en castellà o en català.
Marina,
no sé.
¿Entiendes el catalán?
Soy alicantina, puede que algo pille, o sea que seguir adelante.
Bueno, si quieres hablar en castellano no es lo mío, pero bueno. Sí, efectivamente nos encontramos en una situación, como ha explicado muy bien Marina, en que no ha sido nada sencilla. Ella ha explicado mucho mejor que yo la situación de todos estos años. Yo asumí la dirección en octubre del 2018. Y antes de mí, dos directores, o director y directora, ya habían dimitido por los problemas que comentaba ahora Marina, problemas de gestión, de no ejecución de presupuestos, etcétera. Entonces, yo hace año y medio que asumí la dirección y me encontré con estos problemas.
Ahora mismo tenemos algunos trabajos y algunos barcos trabajando, es decir, es otra cuestión que también ha llamado la atención, es decir, el Leo no se ha parado, en todo caso tenemos algunos proyectos en marcha. Uno de los problemas es saber cómo se harán frente económicamente a la finalización de estos proyectos, leíamos el otro día.
Sí, bueno, nosotros llevamos desde enero pidiendo el estado de cuentas de la institución, porque entendemos que es lo primero que tenemos que saber para poder hacer una previsión de los trabajos que podemos hacer. Y en seis meses que lo hemos estado pidiendo, la institución no ha sido capaz de decirnos el estado de cuentas de real, no a nivel de detalles, sino a nivel de los grandes capítulos, los principales capítulos que tenemos. Y en estas condiciones, para nosotros, para las direcciones de los 9 centros oceanográficos, es muy difícil hacer una previsión de las campañas o incluso cualquier otra actividad que pudiera programarse. Como comprenderá cualquiera, si tú no sabes el dinero con el que cuentas, poco podrás prever o qué actividades podrás desarrollar a lo largo del año. Normalmente esta previsión se hacía a principio de año, uh-huh. Es decir, a nosotros nos llegaba una regulación de lo que son lo que se llama caja fija, que para que nos entendamos es el funcionamiento del día a día de los centros, y a partir de esa previsión o de esa resolución nosotros íbamos gestionando los centros. Este año no ha llegado hasta principios o mediados de junio. Y otra cosa difícil de entender es que, aparte de estos fondos, tiene que llegar una resolución que nos explique a nosotros, a las direcciones de los centros, cómo en qué se pueden gastar estos fondos, ¿no? Uh-huh. Y ahora nos encontramos con la paradoja de que, en nuestro caso, en nuestro centro, por ejemplo, tenemos 94.000 euros, pero estamos esperando una resolución del secretario general que nos diga en qué podemos gastar ese dinero.
Y esto no hay previsión de cuándo puede llegar, Tony. Es decir, esto estás ahí. Es decir, no hay idea de si será hoy, mañana, la semana que viene, dentro de 3 meses, si no llegará nunca, no se sabe.
No, hombre, yo espero que llegue me gustaría que llegara en una semana. En meses yo creo que ya será insostenible, sobre todo por una sencilla razón. El año 2019, no sé si lo comentó antes Marina, cerramos el año con 500.000 euros de impagados por gestión económica, macrogestión económica de la institución, que nosotros achacamos directamente a la anterior secretaria general. Se tiene esta deuda y además hemos sabido por gente, porque al final todos son comentarios, no hay una información que te llegue por cauces, digamos, los cauces que tienen que regir en una institución, sino que al final todos son comentarios, uno me ha dicho tal. Nos dijeron que había dinero para pagar de otras partidas esos 500.000 euros. Por tanto, son cosas que nosotros desde nuestros centros no controlamos, pero evidentemente tampoco no podemos entender. Después también nos enteramos que a principio de año no se hizo reserva de crédito para determinados contratos y se nos dijo que algunos de los contratos que teníamos en el instituto eran nulos de pleno derecho. Todas estas informaciones a nosotros nos han ido llegando a cuentagotas. Como decía, no ha habido una previsión a principio de año y evidentemente en estas condiciones es muy difícil trabajar. Ahí lo que decía antes, tenemos no únicamente la deuda de 500.000 euros del año pasado, sino que en el centro de Baleares, en el resto de centros no lo sé, pero en el de Baleares, de momento, llevamos acumulado y no hemos pagado ni una factura en todo el año 2020, llevamos acumulados unos 95.000 euros. Es decir, que tenemos los 500.000 del año pasado de todos los centros oceanográficos y los que hemos ido acumulando durante estos seis meses de 2020.
Aquí hay una pregunta, ahora te doy la palabra, Marina, que creo que querías hacer algún apunte. Dos cosas, una, me gustaría decirle a los oyentes que los que hemos tenido la suerte de poder leer este estudio, este informe, todavía nos sorprende más escucharos hablar porque el estudio es absolutamente positivista, es decir, no es un estudio de denuncia, no es un informe, no es un análisis de denuncia, es un análisis de causas y donde se ponen un montón de propuestas y de ideas para que esto se revierta. Es decir, los científicos, vosotros, los que estáis aquí representando al mundo de la ciencia y del mundo de los trabajadores del IEO, los científicos del IEO, no es que estén denunciando por decir, bueno, mandamos esto a hacer puñetas y se acabó el tema. No, lo denuncian para decir, este es el problema, creemos que estas son las soluciones, por favor, que alguien nos escuche. Es decir, que alguien haga algo. Y ahora te doy la palabra, Marina, pero antes quiero hacer una pregunta. Y es, ¿quién es este alguien? Es decir, ¿quién, qué ministro, qué ministra, qué director general, qué Pedro Sánchez, vale? Y después de Pedro Sánchez, ¿quién hay debajo que pueda recoger todo esto?
El gobierno, el presidente del gobierno. O sea, no hay que ir a ningún otro sitio. Decías que el informe es un informe positivo porque tenía que serlo. Era un encargo del Ministerio de Ciencia que nos encargó buscar por las cuales hemos llegado a esta situación y qué propuestas podéis plantear. Previamente llevamos años, yo soy la presidenta de una asociación de personal investigador que agrupamos a científicos de todos los OPIs y llevamos años denunciando que la ciencia se ahoga y la ciencia se ahoga por la burocracia, se ahoga por los procedimientos administrativos, por los procedimientos que no son adecuados a lo que es la gestión de la demanda. Entonces, de nuevo digo, yo siempre digo lo mismo, el lío es el primero que ha caído, pero van a caer los demás. O sea, es tan sencillo como eso. ¿Quién tiene que pagar esto? Los políticos. O sea, los políticos, los gobiernos, y el gobierno empieza por su presidente. Lo continúa el ministro de Ciencia con la ministra de Hacienda, con administraciones públicas. No es aceptable que alguien diga, es que es muy difícil cambiar las cosas. No, porque además no tenemos más soluciones. En el IEO hemos tocado fondo, lo hemos visto, lo estamos sufriendo, lo que te dice Tony, lo que te puedo contar yo. Estamos sangrando, estamos frustrados, tenemos unas deudas que nos hace hasta escondernos de los acreedores. Yo estoy pendiente ahora de una financiación que no sé cómo canalizarla, no sé dónde llevar esa financiación que me viene de fuera. Tengo que hacer una investigación tengo la financiación y no la quiero meter en el lío porque la voy a perder, porque no voy a ser capaz de gestionarla. Entonces, quien hacen a esto son los gobiernos. Y no vale que el ministro de Ciencia diga que esto es difícil. No vale que es muy difícil hablar con Hacienda. No, se resuelve todo en una mesa. Y esa mesa es el Consejo de Ministros. Y desde la asociación, digamos, el informe era un encargo a una serie de personas concretas. Mm-hmm. Yo me tomé una excedencia en la asociación mientras hacía el informe. He vuelto a la asociación. Vamos a pedir ahora una entrevista con el ministro y con el secretario general de investigación, y no hay más tiempo, y la clara muestra de que no hay más tiempo es que el lío ya está hundido. Si quieren, vamos, o nos ponen a flote o morimos.
Y estamos hablando del uno de los centros, bueno, del centro referente de investigación oceanográfica en el Estado español, y uno de los mejores del mundo con reconocimiento internacional, es decir, y por el buen trabajo de la gente que estáis ahí trabajando, por las direcciones, los investigadores, la gente que está haciendo trabajo para el IEO, lo fastidioso del tema es que además es que sois buenos, es decir, fastidiosos. Claro, fácil sería decir, no, estos tíos no sirven para nada, pues nada, pero es que además no es así, es decir, además es que la situación es como mucho más triste por esta falta de dirigencia política y el reconocimiento exterior internacional que recibe la entidad.
Bueno, si me permites, ¿sí?, antes de pasar la palabra a Tony, efectivamente hay una serie de cambios que requieren de los políticos. Otra serie de cambios son internos nuestros, ¿vale? Y eso los hemos de hacer también. Entonces, quiero decir, tanto digo por parte de los políticos, que son los responsables de cambiar las normativas y los modelos de funcionamiento, pero internamente hemos hecho una gestión pésima. Dentro de la normativa que teníamos, hemos hecho una muy mala gestión. Y te estoy hablando desde que yo empecé, siendo una estudiante. La contabilidad se tenía que haber llevado de otra manera, y eso no lo hemos hecho, y eso se podría haber hecho internamente. Y ya, Tony, quizá quieras añadir.
No, tiene razón, y además lo que no tiene explicación es que en febrero salga el ministerio o los responsables del ministerio y nos digan que se acaban de enterar hace una semana. Como explica muy bien Marina, son problemas que vienen de hace como mínimo 10 años. Lo que pasa que cuando tienes problemas de tantos años y no le pones solución, pues claro, llega un momento en que todo colapsa, y entonces no te queda más remedio que decir me enteré la semana pasada, pero vamos, ha sido falta de acción o de tomar medidas por parte del ministerio, porque estaban más que avisados, sobre todo teniendo en cuenta lo que dice Marina, que teníamos unos sistemas de gestión anticuados y que necesitábamos adaptarlos al siglo en el que estábamos.
Esta es una... Marina... Ah, vale. ¿Ibas a hacer algún apunte o no? Te voy a respirar. ¿No? Vale. Hace un momento hablaba con Raúl García de WWF sobre, bueno, una situación que se está produciendo en el Golfo de Vizcaya con los delfines y tal. Una petición que ha hecho la Comisión Europea a unos gobiernos, entre los cuales ya hay el de España, para que se hagan investigaciones para evitar la muerte de estos animales en esta zona del Golfo. Yo le preguntaba, bueno, ¿y esto quién lo tiene que hacer? Y me decía, pues bueno, pues en teoría el IEO es quien debería hacer este tipo de estudios. Es decir, que no solo, para entendernos, nos dedicamos o os dedicáis a investigar la Antártida, que es muy importante y fundamental, o los microplásticos en el Mediterráneo, o tantos otros estudios, sino que además... servís también para, de alguna manera, bueno, que el gobierno sepa qué debe hacer para arreglar un problema que la Comisión Europea le está pidiendo que arregle, ¿no? Es decir, y esto no se podía presupuestar en diciembre de 2019, y se tiene que hacer ya. ¿Hacías referencia a este tipo de estudios, no, Marina?
Efectivamente. Es que tanto lo que tienes ya previsto o lo que... a la convocatoria a la que acudes, pero aparte te puede surgir una emergencia. O sea, surgió un Prestige, por ejemplo, el caso que te contaba mío es el caso del Mar Menor. Pues pues es algo que surge y que hay que actuar inmediatamente. Entonces, claro, el mecanismo financiero no está adaptado a eso. No está adaptado. Entonces esto es lo que hemos de cambiar para que la ciencia sea lo que realmente es, y no solamente la ciencia, digamos, ordenada y, digamos, funcionando normalmente. Es que encima la ciencia ha de responder a emergencias que surgen de la noche a la mañana. Entonces, por ejemplo, mis compañeros del Instituto Salud Carlos III, ¿sí?, que también están en la asociación, pueden decir cómo de repente la pandemia pues exige firmar un convenio en 2 días. Y nuestro mecanismo para firmar un convenio son 8, 12 meses, 14 meses. ¿Qué haces con una crisis sanitaria donde tienes que firmar algo en un día, ¿no? Tienes que firmar un convenio, ¿no? Entonces, esas son las losas que tiene la ciencia y que no respondes, igual que cualquier otro sistema que te funcione de otra manera. Es sencillo como eso.
Os empiezo a despedir, Toni, antes de despedirte, ¿cómo será el día a día? ¿Cómo es el día a día? Es decir, porque cuando me has dicho lo de las facturas desde 1 de enero, o sea, las facturas de 2020 no se han pagado. Entonces, ¿cómo es el día a día de una institución pública que no paga sus facturas?
Es insostenible, se hace muy difícil aguantar el día a día. Estamos a principios de julio, llevamos aguantando esta situación desde, ya te digo, desde enero, y lo que llevamos de finales de 2019. Y yo, en esta situación, evidentemente, pues he dicho hasta aquí he llegado y no pienso continuar, sobre todo por temas tan increíbles como el que te comentaba antes, de que ahora dependamos de una hoja, de un papel escrita por el secretario general, donde nos diga qué podemos gastar. Esos 95.000 euros que nos ingresaste hace un par de meses o hace un mes, que tenemos ahí y que no podemos utilizar, envíanos por favor el papel para empezar a pagar ya, porque aparte de llamar, ya vienen aquí los acreedores y las empresas pidiendo por favor, claro, que les paguemos. Es que son empresas a las que debemos hasta 10.000 euros. Incluso la lonja de pescado ya no nos vende pescado, que es lo que hacía, los mostreos que hacíamos mensualmente ya no los podemos hacer porque nos tienen vetada la compra hasta que les paguemos lo que les debemos. Por tanto, el día a día, pues muy, muy difícil.
Toni, t'agraeixo molt que ens hagis atès i, en tot cas, esperem, aviam si algú em dona alguna explicació. No us l'han donat a vosaltres, no me la donaran a mi, no? Però, en tot cas, com a mitjà ho intentarem, eh? Aviam si algú ens explica alguna cosa de tot això que ens esteu fent saber. Una abraçada ben forta i molts d'ànims.
Gràcies.
Que vagi molt bé, fins la propera, a reveure. Marina, pues lo mismo, intentaremos, ahí picar piedra, a ver si a nosotros, como, yo sé, no caemos, no diré en gracia, pero al menos si por curiosidad alguien nos da algún tipo de explicación. Y evidentemente lo más importante es haber hecho pública esta situación y que a nivel social se sepa y que la sociedad apriete, porque esto es insostenible. Te agradezco mucho la deferencia, estamos en contacto.
Vale, de acuerdo, gracias a vosotros.
Oye, un abrazo bien fuerte, cuídate. Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Pues aquesta és la situació de l'Institut Oceanogràfic Espanyol, l'Institut Espanyol d'Oceanografia, aquesta institució que tan important és per la sostenibilitat, per l'estudi, per la investigació, i que, en canvi, doncs, no paga les factures des de l'1 de gener del 2020. Increïble.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Vinga, abans anem amb una llotja. Laia Oltra, cap on anem avui? A quina llotja anem?
Hola, bona tarda. Doncs anem a la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, perquè dimecres passat la flota de l'arrossegament de l'Ametlla de Mar va iniciar la temporada pesquera després de 2 mesos d'aturada biològica per recuperar els caladors. Han estat 2 mesos, però en algunes barques fins i tot 3, perquè la majoria d'elles es van adherir a l'ERTO a finals de març degut a la Covid-19. Tenim amb nosaltres Isabel Batoret, secretària de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla, per parlar sobre com ha estat aquesta tornada a l'activitat.
Isabel, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ui, et sento molt baixeta. Puja't una miqueta, sí? Si pots. Sí, si pots pujar-te un palet, et sentirem una miqueta millor. Vale, genial.
Ara millor?
Bueno, una mica igual, però tant se val, ja et anem escoltant. Escolta'm, com ha anat aquest retorn? Com ha anat aquesta primera andanada?
Bueno, jo crec que ha anat amb moltes ganes. La veritat és que la gent va començar amb moltes ganes després de tant de temps estan parats, perquè la veritat és que, com dia ara la Laia, tots teníem ganes de tornar a la normalitat. Des de finals del mes de març, pues, més de 18 embarcacions de les 22 que tenim d'arrossegament van estar parades pels ERTOs, només teníem 4 embarcacions que anaven a la mar i els arts menors. I clar, ens feia falta aquesta vidilla característica de la llotja i ara, pues, bueno, la veritat és que amb moltes ganes ho hem arrencat, això sí, eh?
Isabel, explica'ns una mica quina ha estat l'espècie més capturada durant aquests 3 primers dies, perquè clar, han sigut només 3, però més o menys com està anant?
Sí, bueno, vam començar el dia 1 de juliol i per tant la setmana passada només vam anar a la mar 3 dies, ¿vale? Però bueno, jo trobo que van ser 3 dies prou bons, vam començar molt bé el primer dia i després vam notar una mica de descens del preu cap al divendres, però bueno, es va aguantar la cosa bé, jo diria que bé. I curiosament, aquest any, pues, l'espècie que hem vist que s'ha capturat més en els 3 primers dies, a veure què passa esta setmana, pues, va estar el moll, ¿vale? Va estar al moll. Els preus ja us dic que sí que es van aguantar prou bé. La veritat és que, pues, bueno, se nota també, pues, que ja comença una mica la normalitat entre cometes, perquè, pues, alguns restaurants ja van comprant i llavors, pues, per exemple, el preu del polp se va estar als 8 euros i pico. El calamanchí, que també és característic dels restaurants, pues, van tindre un preu bastant elevat de quasi de 33 euros. El lenguado, 26 euros. El lluç també va arrossar els 11 euros aproximadament, i el moll com a tal, doncs, bueno, n'hi va haver més quantitat per al que és normal aquí la llotja, però va aguantar molt bé el preu dels 6 euros i mig aproximadament, és a dir que en principi els preus s'aguanten prou bé.
Escolta'm,
vale, seguiu el mateix. Ah, digues, Cano, perdona, Josep Maria, digues.
No, és que tenim un delay que ens dificulta una mica,
sí.
No pateixis. Aquests són els preus que es ven, per tant, preus molt a la línia del que és habitual, no? Isabel, pel que dius?
Sí, sí, però molt diferents, molt més elevats dels preus del mes de març, que per desgràcia teníem uns preus molt baixos, i per tant ara sembla que les coses, pues, més o menys van tornant a una miqueta a la normalitat, ja? Que és el que pretenem, a veure si hi ha sort.
I Isabel, pel que fa al procés de venda de peix, us està afectant, suposo, la Covid-19. Quines mesures esteu aplicant?
Bueno, la veritat és que sí que hem tingut que extremar una mica les mesures, més que res, pues, bueno, perquè ara també resulta que els ports veïns de Sant Carles de la Ràpita i les cases d'Alcanar estan de veda i per tant tenim més compradors de peix que venen a comprar aquí a l'Ametlla de Mar, i això també ha provocat, pues, que haguessin d'augmentar les mesures. El que han fet és que han fet tot un sistema de cartells, sobre totes les mesures de seguretat, estan repartits per tota la llotja i per tots els voltants del port. Tota la part de la compra, de la subhasta, també han marcat les distàncies de seguretat entre els seients dels compradors. Han prohibit totalment l'accés de turistes i de visitants a veure la subhasta. Em sap molt greu perquè malauradament és una cosa que és molt atractiva per al sector turístic, però clar, aquestes mesures sí o sí, no tenim més remei. I després fins i tot a la zona de descàrrega del peix a la llotja també, pues, bueno, hem demanat que a través de ports de la Generalitat que ens ajudi a fer un tancament una mica de la zona de descàrrega per evitar que hi hagi tanta gent, i també, pues, només se permet l'accés als pescadors, als arrieros i als armadors, i ja està. Vull dir que no com abans, que potser miraves i la zona de descàrrega, pues, també era un punt atractiu per als turistes, no? Perquè és molt, crida moltíssim l'atenció a la gent veure com descarreguen el peix de la barca i això, però malauradament ho hem de fer d'aquesta manera. I per suposat, l'ús de les mascarelles contínuament, no permetem que ningú accedisqui dintre del recinte si no porta la mascarella posada, i el gel abans d'accedir a les instal·lacions de la llotja.
Molt bé. I, bueno, com comentàvem, una veda llarga pel tema de l'ERTO, però que en tema d'ajudes ha vingut acompanyada de novetats, perquè s'ha ampliat la subvenció fins a 45 dies hàbils. Com ha anat això?
Bueno, això, si al final ho fan, és una gran alegria, evidentment, perquè nosaltres som un dels ports de les llotges que fem una veda de 2 mesos, d'acord? ¿Vale? i era una cosa que s'estava demanant feia molt de temps, que realment a veure si cobren les vedes segons realment els dies que tu pares. Aquí pues, la notícia s'ha agafat amb molta alegria perquè és una batalla que ja portàvem molt de temps. Uh-huh. I evidentment pues, bueno, ara esperem que s'aprovi i que efectivament enguany ja, pues, ja ho puguen aplicar i que pues, bueno, jo crec que la flota estarà molt contenta, la flota d'arrossegament, perquè la veritat ha estat un any, està sent un any molt dur, eh? També no vull parlar en passat, sinó que una mica de prudència.
Home, aviam si a l'estiu ens serveix una mica per redreçar, no?, tota aquesta situació, que els preus es mantinguin als nivells que apuntaves tu abans, però que s'ampliïn les captures i que els pescadors puguin recuperar una mica tot el diner que han anat perdent durant aquest principi d'any, que, com deies, ha estat molt dur i que serà un any amb un final amb molta incertesa. Veurem com serà aquesta tardor, també.
Sí, sí, la veritat és que sí, tampoc estem tots una mica en prudència total i absoluta, perquè tampoc no sabem el que passarà i si la situació es mantindrà, ojalà es mantinguin les coses així controlades, però si no, després no sabem com aniran les coses. Per tant, el que sí que esperem tots, per això t'he dit de moltes ganes al principi de tot, perquè jo crec que la gent el que vol és tornar a la normalitat i a veure si les coses d'aquí a final d'any pues, van bé, és el que tots esperem.
Doncs Isabel Toret, moltíssimes gràcies. Esperem que així sigui i anem parlant amb tu, si ens permets, al llarg de les properes setmanes. Que vagi molt bé.
Molt bé, d'acord.
Cuida't,
gràcies,
fins després, a reveure.
Moltes gràcies.
Laia, també, moltíssimes gràcies. Fins demà, que vagi molt bé. A reveure.
Gràcies.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Hem tingut un programa molt intens. Jo penso que un programa del qual segur en podem fer una reescoltada per captar tots els matisos i totes les informacions que han anat aportant a l'antena al llarg d'aquestes dues hores de ràdio, tan diverses i interessants com el Raúl García o els investigadors de l'IEO, passant per empreses, startups reconegudes a nivell internacional. Crec que avui és d'aquells espais que segur poden ser reescoltats amb voluntat d'aprendre. Nosaltres demà tornarem intentant mantenir el nivell i millorar-lo, com sempre, a les 4 en punt de la tarda, des de la vostra ràdio local i des de les xarxes socials, els que ens esteu veient a través de Facebook, Twitter i YouTube. Fins demà.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana? Tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de l'Aubet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Aubet, el comerç associat de l'Escala.
Sóc aquí per trobar la manera d'entendre què diu la cançó que em té captivat des de la primera impressió. Quatre o cinc nits que no hi eres i jo buscava un altre petó, te'n volia robar un altre. Obsedit des de la primera impressió. Càlids vespres, verds, grocs ho trobes, blaus ho perds, taronges les postes, la vida mai nostra, embriagadors els vins que bevem quan fugim de la primera impressió. Càlids vespres, verds, grocs ho trobes, blaus ho perds, taronges les postes, la vida mai nostra, embriagadors els vins que que bevem quan fugim a la primera impressió. On ets el meu amor?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.